Muchas veces nosotros nos decimos creyentes. Y en estas circunstancias que vivimos, muchas veces la fe ahí son verdaderos laboratorios, ¿no? Donde vamos a poner en experimento, vamos a experienciar cuánto de fe tenemos, ¿eh? El Papa Juan Pablo II, me acuerdo, en Roma, en el año 2000, en el jubileo, hablaba de que la fe, hablaba del laboratorio de la fe, ¿no? De hacer esa experiencia de encuentro con Dios. Así que bueno, esa es la propuesta para el día de hoy. Si les
Qué
parece,
lindo.
arrancamos así.
Arrancamos nomás.
¿Sabes qué? Los otros días escuchaba a una persona, una mujer que estaba hablando en la televisión, no recuerdo su nombre, pero era una especialista en psicología, y ella estaba abordando acerca de la situación de la pandemia y de la continuidad para este 2021 de lo que hemos vivido, ¿no? Frente al 2020 que nos ha movilizado, nos ha tocado en lo más profundo. También se viene un 2021 en el cual hay una característica que es lo incierto, ¿no? Y ella hablando de los cambios de la pandemia, de lo que trajo y de lo que se espera para este próximo tiempo, concluía con una frase que me hizo ruido, ¿no? Dijo: lo único cierto es lo incierto. Lo único que va a ser cierto en este 2021 es lo incierto. Y me quedé pensando, ¿no? Es decir, bueno, una parte podríamos decir que es verdad, porque no sabemos cómo esto va a continuar, pero ¿cuál es nuestra mirada creyente de esta situación, ¿no? Somos humanos y vivimos también en esos momentos de incertidumbre. ¿Quién no los ha vivido? El año pasado y ahora seguramente. Vamos dando pasos en fe y vamos dando pasos en los cuales parecería como que, me imagino el arroyo con las piedritas y esa piedra medio que se mueve y no sabemos si tomar este camino o escoger el otro. Pero creo que la modificación esencial a esta frase que la señora nos decía lo va a aportar la fe. No en lo segundo, en lo incierto, sino en la primera parte de la conclusión, lo único cierto. Si nuestra mirada de fe va a abrir un panorama mucho más grande que este, que es muy limitado y acotado, que decía lo único cierto es lo incierto. Pero primero me gustaría que retomemos qué se entiende por certeza, ¿no? ¿Qué es algo que es cierto? ¿Qué es la certeza? Y bueno, me fui al diccionario y en el diccionario se dice que es un conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Es un conocimiento que uno tiene de algo. Tengo esta certeza. Y yendo a la palabra de Dios, buscaba en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, el escritor sagrado, inspirado por Dios, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Hacia dónde apunta y de dónde viene, ¿no? Entonces me ponía a pensar, digo, bueno, ¿será que lo único cierto es lo incierto? ¿Y de dónde viene esta certeza que comienzo a proponerles en el día de hoy? Esta certeza no está puesta en algo, sino que está puesta en alguien. Viene de ese alguien y apunta a ese alguien. Y ahí entra en juego nuestra fe. Nuestra fe no en algo, sino en alguien. Y a su vez, en alguien que me da y me comunica el don de la fe a través de la iglesia. La fe viene como don, como regalo. Es por eso que creo que es importante arrancar este año permitiendo que Dios nos regale una vez más el don de la fe y de la esperanza. En este recorrido que en diciembre hacíamos preparándonos para Navidad, donde hablábamos de alimentar la fe, la esperanza, creo que es un tiempo que va a ser todo el año así, en el cual vamos a tener que pedirle al Señor, tomarle prestadas esas palabras de los apóstoles: Señor, aumenta nuestra fe, y también, ¿por qué no?, la otra virtud teologal: Señor, aumenta nuestra esperanza. Porque cuántas noticias pálidas tenemos, cuántos mensajes, cuántas cosas vamos encontrando, los cuales se va como poniendo un poquito, podríamos decir, oscuro el panorama, ¿no? En esto de la incertidumbre. Pero es ahí donde aflora la esperanza. Hace unos años atrás, hace varios años atrás, compuse una canción que se llama Tus Caricias. Y yo una vez la había reflexionado ya en la radio, pero me gustaría retomar un poquito esta idea. Era un día, yo la compuse un día en el cual me sentía, podríamos decir la palabra, como desolado, triste, desesperanzado. Y me acuerdo que fui a la parroquia San Miguel Arcángel. En aquel entonces asistí ahí a una Eucaristía y el padre, al terminar la misa, cuando nos despide, me dice: Pablo, dice, la verdad que hoy recé por vos. Y sinceramente me hizo un clic la frase del padre, ¿no? Porque yo por afuera no mostraba que estaba en esa situación en la que me encontraba, pero él desde el altar me miró y de alguna manera pudo comprender y ofrecerme ahí en la Eucaristía, ¿no? Y sentí que fue una caricia de Dios. Y así salió esta canción, que solamente voy a leer un pedacito de una parte de una estrofa que dice: Cuando las aguas sacuden mi barca, cuando me hundo en el mar más profundo. Y ahí tomaba la imagen de Pedro y de los apóstoles y lo que les pasó a la barca, porque, digamos, esto no es una cuestión, si por algo quedó en la Biblia es porque no fue una cuestión solamente climatológica o podríamos decir, no sé, de cuestiones navales, de navegación, sino que la barca es el símbolo de la iglesia, ¿no? Los primeros cristianos descubrieron en ese acontecimiento un reflejo de la vida comunitaria y también de la vida personal. Nuestra barca es la vida. La vida es nuestra barca. Y en esa barca experimentamos no siempre el agua tranquila, sino que yo no sé, pienso que ahora en esta pandemia, Vero, estamos viviendo un poquito haciendo rafting más que
Es cierto,
más que navegando.
es cierto.
Y de esos ríos bien, que son bastante complicados, que parece que ahí la barca, la lancha, el gomón se va a caer, se va a dar vuelta.
A
Bueno, estamos
volcar,
en un
sí.
tiempo de raft. Sí, estamos en un tiempo de rafting y te tenés que agachar porque te viene una rama que no te la esperabas y decís, bueno, y a ver qué pasa con esto de la vacuna, qué pasa que llega, que no llega, qué pasa con la pandemia, la enfermedad, problemas económicos, la situación mundial, la crispación que hay también a nivel social. Entonces decís, bueno, hay tantas cosas. Y ahí me afloraba de nuevo la canción que les quería compartir, ¿no? Cuando las aguas sacuden mi barca, cuando me hundo en el mar más profundo. Y continúa diciendo: Están tus palabras que me salvan y que me calman. Y si reincido en las mismas caídas, aunque me pierda y aunque esté a la deriva, está tu mirada que me espera confiada. Me
¿Te parece,
imagino ahí a
Pablo, que la
Jesús.
escuchemos?
Sí,
¿Te parece que la
dale,
escuchemos
dale, dale.
completita? Porque
Sí.
si la escuchamos, reflexionamos, cada uno en su corazón, seguramente la gente que está escuchando, vos que estás escuchando, te quedarás con alguna partecita y después seguimos
Genial.
reflexionando sobre esta letra que realmente
Perfecto.
es maravillosa. Ahí la tiene en punta ya Martín. Así que tus caricias, Pablo Martínez.
Aflicciones están tus caricias que son mi consuelo. Entre mi angustia y complicaciones, entre mis llantos y mil emociones, están tus caricias que traen tu cielo. Tan delicados son tus consuelos. Haces brillar en el momento más preciso, que sin pedirlo los traes cuando necesito. Cuando las aguas sacuden mi barca, cuando me hundo en el mar más profundo, están tus palabras que me salvan y me calman. Y si reincido en las mismas caídas, aunque me pierda y esté a la deriva, está tu mirada que espera confiada. Tan delicadas son tus caricias, Señor. Esa brisa que me acaricia en el momento más preciso, cuando más solo me siento, te llegas, mi amigo. Que cuando más solo me siento, te llegas, mi amigo. Que cuando más solo me siento, te llegas, mi amigo.
Son tan delicadas las caricias del Señor, Pablo, ¿no? Qué belleza, qué lindo conocer también la historia de esta canción, ¿no? Recé por vos, el Señor me inspiró a rezar por vos. El propio Dios, que viene a través de una persona a decirte, Pablo, me importás, aquí estoy, ¿no? Totalmente. Aquí estoy para sostenerte de mi mano.
Totalmente, y ojalá que esto sea una replicación también para aquel que está del otro lado hoy escuchando. Sí. Y que necesita estas palabras, ¿no? Este mensaje, sí, es para vos, amigo, amiga, que sentís que te estás hundiendo. Este mensaje es para vos, que estás cansado de este rafting. Este mensaje es para, sí, vos, que te están inquietando las aguas. Este mensaje es para vos. Por eso quiero invitarlos a que hagamos esa experiencia de mirar a Jesús. De mirar a Jesús. Porque lo único cierto no es solo lo incierto. Hay muchas certezas que es la que vamos a seguir trabajando en esta mañana, ¿no? Uh-huh. Y digo, ¿y dónde está la clave de esta experiencia? Porque tomaba la imagen de Pedro, ¿no? De este Pedro que cuando deja de ver a Jesús se hunde. Y está en esta experiencia, ¿no? De Pedro que camina sobre las aguas pero deja de mirar al maestro, se enfoca en las circunstancias y parecería que las circunstancias le tornan esa miopía de no ver a Jesús, ¿no? Perder la mirada en Cristo nos hunde. Es decir, qué distinto que es ver el mundo hoy sin fe a verlo con fe. Digo, siempre ha pasado, pero sí, también hoy, ¿no? Porque es, uh-huh, a lo largo de toda la historia, ¿no? Siempre ha pasado. Y es ahí, claro, si yo dejo de mirar a Cristo y de creer en sus promesas, seguramente todo va a ser un desconcierto, absolutamente todo, ¿no? Y que ese desconcierto va a ser lo único cierto, es probable, porque perdemos el eje, perdemos el rumbo, porque no sabemos dónde estamos, porque nos cuesta por momentos descansar en algo, en alguna certeza. Por eso hoy quiero invitarlos también a ver como Pedro esa experiencia y también encaminarnos en torno a María, acompañar, dejarnos acompañar por la Madre, porque ella es siempre la que mira a Jesús. Me la imagino mirándolo en la belleza y la ternura del niño de Belén, pero también mirándolo en el dolor de Jesús yaciendo en la cruz, ¿no? Uh-huh. Digo, esa mirada de María, ¿no? Una mirada que se mantuvo a lo largo de toda su existencia y que ahora lo contempla cara a cara de una manera maravillosa. Pero es esa mirada de fe, esa mirada de la que siempre espera, tomando el texto bíblico, esperando contra toda esperanza, poder ver a María como mujer de fe para poder también vivir en medio de estas circunstancias que hoy estamos viviendo, pero teniendo la certeza de saber que aquel en el cual hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza no defrauda. Lo que hoy yo quiero hacerles es una invitación, así en este tiempo de incertidumbre, a dejarnos consolar por Dios. Es lo que decíamos recién, lo que vos decías, Vero, ¿no? Yo lo viví, lo experimenté en algo tan sencillo que fue en esa frase que me dijo el sacerdote en la misa, pero ¿cuántas veces? Y ahí ya también invito a todos los que están oyendo que nos vayan compartiendo, ¿no? Esas experiencias de consuelo de Dios en la cual sentías como arrancamos hoy la mañana, diciendo, te estaba esperando, te esperé, quiero estar con vos. Dios consuela, ¿no? ¿Y qué sería esta experiencia del consuelo de Dios en medio de esta incertidumbre que estamos viviendo? Que Dios consuele, como decía la canción, que Dios nos acaricie, esas caricias que llegan en el momento que más lo necesitamos y sin pedirlas. Esa caricia no es lástima, ¿sí? Dios no tiene lástima. No tuvo lástima de Israel. Dios primero lo liberó y después se puso a hablarle como un padre, como un hijo. Dios no tiene lástima y tampoco va a tener lástima de vos ni de, ni de mí, ¿no? Porque ya lo dejó en claro en la Navidad, que Dios se hizo uno de nosotros, se anonadó, se compadeció. El término es compadecerse, ¿no? Tener lástima. La encarnación de Jesús es la prueba de esto, ¿no? Dios no me tiene lástima, porque tener lástima es como mirar desde, otra postura, ¿no? Desde afuera, sin comprometerme, desde otra posición, desde otro nivel. Y la Navidad nos mostró y nos sigue mostrando, ¿no? Porque no es un acontecimiento de nada más que diciembre de cada año, ¿no? Es que Dios se comprometió fuertemente, se encarnó y se compadeció. Y Dios se sigue compadeciendo de nosotros, de lo que nos pasa, de nuestras idas y vueltas. Claro que conoce nuestros cansancios. Claro que está conociendo cómo estamos. Y la respuesta llega también a modo de pregunta. ¿Te animás? ¿Te animás a más? ¿Te animás a poner la mirada en mí? ¿En dónde estás poniendo hoy tus ojos? Dios no te tiene lástima. Él nunca te va a tener lástima. Y el Papa Francisco, hace muchos años atrás, hace 5 años atrás, 6 va a ser este año, abordaba esta idea, ¿no? Que Dios lo que tiene es compasión, no tiene lástima. Dice, puedo tener lástima de un perro que se está muriendo, pero la compasión de Dios, explicó, es meterse en el corazón del otro, con corazón de padre. Por eso nos envió a su hijo. ¿Qué es la compasión? Meterse en el corazón del otro. Y ahí hay un Dios que te pide permiso para entrar. Y hay un Dios que te está esperando y quiere que vos también entres en su casa, en su hogar. Vos en él, él en vos. La consolación no es resignación tampoco, de mi lado. No es lástima del lado de él, ni tampoco es resignación de mi lado. Decir, bueno, si no queda otra, es como si fuera, me tocó un premio consuelo tener que pasar este año que estamos viviendo. No, no, no. Uh-huh. Porque el premio consuelo, viste, es saber a derrota. Y un cristiano no puede vivir derrotado. Uh-huh. ¿Sabe qué? Que al no tener algo, tengo esto. No es la consolación de Dios. Al contrario, la consolación de Dios es descubrir también a qué me está llamando, invitando a Dios en este tiempo. No es un tiempo que tengo que dejar que pase, sino que es un tiempo que tengo que vivirlo, y vivirlo intensamente. A lo mejor, y es lo más probable, nadie espera que este tiempo sea así. Pero sí sabemos que podemos esperar en aquel que es el Señor del tiempo y de la historia. Y que si Él permite las cosas, es porque nos está llamando para algo. Para crecer, para madurar, para abrirnos a los demás, para verdaderamente hacer crecer nuestra fe, ¿no? El consuelo de Dios es un fruto de su amor. Porque solo quien ama puede consolar. El que no ama te tiene lástima. En cambio, el que te ama te sabe consolar. Porque te ve con ojos de padre. El consuelo es un acto dador de vida. O sea, quien consuela da vida y comunica vida y vida digna. No es, como dijimos antes, una resignación, sino que transforma, regenera, planifica. Por eso cuando Dios nos consuela para alentarnos, para darnos más vida y vida en abundancia, para sacarnos de ese pozo en el que nos encontramos. Es como cuando lo hizo con Pedro, ¿no? Le tiende la mano y lo saca del agua. Viene a rescatarnos, viene a hacerse uno de nosotros. El consuelo de Dios para descubrir que Dios está en nuestra barca, que aunque parece dormido, Él está, y Él es el Señor que calma toda tempestad. El consuelo es la imagen de ese pastor que va en busca de la oveja y la toma en sus brazos y vuelve y la acaricia, y le debe haber dado besos, abrazos, calor. Eso es el consuelo, y es un acto de esperanza. Y acá es la clave de este anuncio. De que la gracia de Dios es más fuerte que nuestro pecado y que su fortaleza es más que nuestra debilidad. No es que tenemos que darnos la de superhéroes que no nos sentimos mal. Sí, tenemos que darnos ese espacio para también mostrar nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad. Pero Dios es el Señor, Señor del tiempo, de la historia. Y la consolación, dice San Ignacio de Loyola, que es todo aumento de fe, de esperanza y de amor. ¿Bien? Por lo tanto, si hoy queremos verdaderamente también experimentar ese consuelo de Dios en nuestras vidas, pidámosle a Dios que nos ayude a aumentar la fe, la esperanza y el amor. Si les parece, vamos escuchando una canción y también quiero invitarlo a los oyentes entonces que nos vayan compartiendo esos momentos en los cuales han sentido el consuelo de Dios y de qué manera también hoy, para no quedarnos solo en el pasado, también hoy, en estos pasos de incertidumbre que vamos dando, a lo mejor en medio del incierto, ¿qué pasos de certeza de fe vamos dando? ¿Cómo experimentamos hoy el consuelo de Dios ahora, en este 2021, en este tiempo de pandemia, pero sobre todo año del Señor, tiempo del Señor?
Bueno, Pablo, a mí se me ocurre también preguntar si hay un termómetro de fe o de confianza. Porque uno dice, bueno, el Señor a mí no me consuela. ¿No consuela o no estamos pidiendo la suficiente fe, no tenemos la suficiente fe y confianza para ver esos pequeñísimos detalles que Dios nos regala, ¿no? Pablo, recé por vos. Bueno, gracias, podrías haber dicho, ¿no? Y pasa claro, de largo, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que preparar o qué nos toca a nosotros? Sabemos que todo es gracia, pero ¿qué nos toca a nosotros? Pablo, sería la pregunta quizás para el próximo bloque. ¿Qué nos toca hacer a nosotros o experimentar nosotros o el paso que tenemos que dar nosotros para ver con el corazón del alma el consuelo que Dios nos da? Segurísima, estoy segura porque yo lo he experimentado a cada paso de la vida, No es puntualmente, es a cada paso. Dios se hace presente a cada paso. ¿Qué nos toca a nosotros? Si te parece, lo podemos también desarrollar en el próximo bloque.
Buenísimo.
Aquella canción de cuna en el desvelo de la preocupación. Tú le diste cura a las heridas que atentaron a mi corazón. Fue tu mirada escudo y armadura cuando en la batalla tuve miedo. Cicatrices, aunque hoy duelen, son trofeos de tu victoria y de mi credo.
Tú acariciaste mi cabello aquella noche de soledad. Tú fuiste la mano que sostuvo tropiezo en el caminar, y sé que fuiste tú aquellos brazos donde mi cansancio se hizo vuelo y con tu música me levanté del suelo. Fuiste la escucha y el consejo. Fuiste tú el que puso las manos por mis clavos, el que puso los hombros por mi cruz, el que por mi condena dio su vida. Fuiste tú. Oídos, fuiste calma en la tempestad. Tú fuiste la corrección fraterna y el rescate en mi necedad. Tal vez será que fueron pobres mis sentidos para haberte visto en el pasado. Me dejaba ver y me ha mostrado
cuerpo fuiste tú. Aunque no te pueda observar y mis oídos no te puedan escuchar, la fe corrige mis sentidos, porque yo creo, sé que estás aquí conmigo, aunque no te pueda observar y mis oídos no te puedan escuchar, la fe corrige mis sentidos, porque yo creo, sé que estás aquí conmigo, aunque no te pueda.
Hola Pablo, qué gusto otra vez escucharte, qué linda Radio María, que es la radio más linda. Bueno, con respecto a la fe, yo en mi experiencia te diría que la fe te da esa tranquilidad de que uno, aún en los momentos más tristes, más complicados de la vida, siempre aparecen señales, aparecen caminos que nos hacen estar tranquilos. Siempre, o sea, a mí siempre sentí como que Dios me daba en momentos difíciles una señal siempre, que yo sabía que provenía de él, y eso es la fe, es a ciegas saber que la señal va a estar y que nos va a conducir por el buen camino. Sí, la fe es lo más lindo, es el regalo más lindo que Dios nos regaló. Te mando un beso, soy Mechi de Villa Ramayo, la tía de Dios.
Hola Vero, Pablo, soy Juan. Yo creo que lo que nos toca a nosotros es estar atentos a los signos que todos los días Dios pone desde su creación, desde las pequeñas cosas de la naturaleza, para poder descubrir a ese Dios que nos abraza y que nos ama. Gracias, Juan de Resistencia.
Gracias Mechi, gracias. Juan, estamos dialogando con Pablo Martínez en estos anuncios de verano a través de la música. Bueno, Pablo, hay más mensajes por acá. Gracias Pablo por tu canción, tus caricias. Maravilloso el camino del reino de Dios, dice Alicia. También dice Alicia, ante el fuerte dolor, más el Señor nos consuela y contiene. Él estuvo siempre en mi vida y cada vez lo sigo con más luz, con mis tres hijos, quien me acompañan. Mónica dice, gracias, porque es lo que necesito, Señor. Aumenta mi fe. Creo en ti, espero en ti, todo mi barro en tus manos. Te amo, dice Mónica. Alberto dice, Vero y audiencia, soy camionero. Mi pequeña acción, ayudar en las rutas cuando alguien lo necesita. También me han ayudado mucho a mí. Saludos desde Entre Ríos. Nuestro amigo Beto está con su camión escuchándonos por allí, ¿no? Y él da consuelo porque se sintió consolado. Y esto también después podemos hablarlo, Pablo, ¿no? Cuando nos llena el Señor de consuelo, ¡uy!, nos quema el corazón. Entonces hay que salir, ¿no?, a consolar a los hermanos, como una rueda maravillosa de amor y de cariño. Dice Alicia, acercarse mucho con los hermanos en Radio María es reencontrarnos con este respeto que necesitamos todos. Mario y Mirta dice, muy bueno Pablo, ante la duda, ante la desesperanza o el miedo, empiezo yo a decir, en ti confío, Jesús, en ti confío. Y no sabes cómo desaparece todo temor. Grande, grande es nuestro Dios. Me quedé pensando, querido Pablo, en la canción que nos regalaba Tincho, de Maxi y Atenas, ¿no? Fuertísimo. Me emocioné mucho pensando también en la relación que hay fuerte con tu anuncio, ¿no? Fuiste vos, Señor, sos vos. Sos vos que está detrás de todo, ¿no? Sos vos el que cargaste con mis pecados. Vos hablabas de esto, ¿no? No importa. Remarcabas que lo más importante de este anuncio es la gracia de Dios, que es más fuerte que nuestro pecado, ¿no? Sos vos. Siempre sos vos en mi vida, ¿no? Siempre sos vos el que, aunque no podamos observar, decía lo último, ¿no? Parafraseaba Maxi, la fe corrige mis sentidos. Yo creo que vos estás aquí conmigo, ¿no? La fe importante para este camino de este 2021 que ya inició y que tenemos tantas incertidumbres, ¿no? Lo único cierto es lo incierto. Así empezabas vos también este anuncio, pero fuerte, ¿no? La canción, los mensajes de la audiencia que también van completando esto lindo que hoy nos traes, Pablo.
Sí, ni hablar. Y vos sabés que también me quedaba resonando la canción de Maxi. También esto, ¿no? La fe corrige mis sentidos. Qué impresionante, ¿no? Porque estamos hablando claramente de decir, bueno, pero yo no veo, pero yo no, en estos momentos a lo mejor de incertidumbre y a veces de desolación no siento nada, ¿no? Pero la fe corrige mis sentidos, ¿no? Y en relación, Vero, a la pregunta que vos me hacías, se me ocurre como avisar alguna respuesta, ¿no? Y ahí me acordaba un cuento del padre Mamerto Merapace que hablaba de dilatar las pupilas, ¿no? Dilatar las pupilas. Es en la noche cuando los ojos nos cuesta ver, se dilatan las pupilas, ¿no? Entonces él tomaba la imagen, después le invito para que lo busquen al cuento, toma esta imagen para decir, bueno, cuando nos cuesta, experimentamos dificultad, hay que dilatar las pupilas. Y también tenemos que dilatar las pupilas del corazón, ¿no? Y era un poco lo que decía el hermano antes en el audio, estar atentos. Y esto se cultiva. Porque como bien vos decías también, Vero, es decir, puede haber un montón de señales de Dios, de gestos, de caricias de Dios, que pasen desapercibidas en nuestras vidas porque no estamos atentos. Y nos podemos decir creyentes, pero no cultivamos ese estar atentos. Y acá también miramos a María, ¿no? Esa estar atenta como ella, atento, atentos. Atento a lo que Dios nos dice, atento a lo que Dios nos habla, en su palabra, en los sacramentos, bueno, en el magisterio de la Iglesia, pero también en los signos de los tiempos, ¿no? En lo que va aconteciendo. Cultivar el discernimiento, cultivar nuestra espiritualidad, cultivar los sentidos espirituales, ¿no? Y creo que acá es un tiempo muy propicio para cultivar la mística, ¿no? Sí, verdaderamente en este tiempo no es para gente floja, débil y superficial en la fe. Vamos a tener que crecer cada día más en la experiencia de la mística, de tener esa mirada de otear, de vislumbrar, de no quedarnos en lo superficial o en la rutina, en las tradiciones de lo que siempre se hizo así, sino que en dilatar las pupilas del corazón, ejerciendo esa atención, orando, mirarlo a Él. Y también tener la plena certeza que, aunque no lo estemos mirando, porque por muchas cosas en la vida nos esté pasando, Él nunca deja de mirarnos. Pedro dejó de mirarlo, pero Jesús lo siguió mirando. Pedro perdió el rumbo de la vista, pero Jesús lo siguió mirando. Por eso es un tiempo para
comer. Me hace pensar, Pablo, en Pedro. Pensaba justo en la pausa mientras lo escuchaba la canción de Maxi Atenas. Pensaba, se me venía la imagen de Pedro en ese momento donde flaquea, ¿no? Y se hunde. Y en el otro momento donde Juan dice, es el Señor, ¿no? Después de que Jesús resucita, es el Señor. ¿Qué hace Pedro en el mismo mar? Se tira de palomita, se tira de palomita, se va, ¿no? No duda, se va, ciñe la túnica y va al encuentro del Señor. En el mismo mar, es el mismo mar, ¿no? Esta vez no se hunde, sino agarra la ola y se va con el Señor, ¿no? La diferencia de ese mismo Pedro que después profesa, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Dios nos espera, no es que hoy no tengo fe, entonces durante todo el resto de mi vida, entonces yo soy una persona que no tiene fe, o tiene una fe floja, ¿no? Y nos determinamos y nos etiquetamos, no, la fe es un don. Entonces, una vez que determinamos que, bueno, a ver, estoy medio floja de fe, bueno, es un don, hay que pedirlo de rodillas, ¿no?
Y vos sabés que, Vero, mientras compartí esto, también pensaba esta imagen, ¿no? Porque antes de la Pascua, de la Resurrección, en esta experiencia en la cual Pedro va, y también en otra oportunidad Jesús camina sobre las aguas y se le aparece a ellos, ellos tienen una pregunta que se hacen desconcertados. ¿Quién es este?
Claro.
Y la experiencia de la Pascua hizo a Juan proclamar, es el Señor. ¿Quién es este? Mira la diferencia, de quién es este a ese es el Señor, ¿no? Es el Maestro. Claro. ¡Wow! Y esa es la experiencia de fe de nosotros también, ¿no? Pasar de quién es este a es el Señor de la historia. Mm. Miren que tantas veces en la iglesia escribimos cuando decimos 2021, año del Señor. ¿Lo estamos creyendo? Digo, qué lindo que aparezcan muchos Juanes hoy que digan, es el Señor, es el Señor. Y acá también hay lugar, por eso también para contestar, creo, Vero, tu pregunta, ¿no? Dilatar las pupilas y convertirnos, porque tenemos que estar en ese proceso constante de conversión. ¿Y convertirnos de qué? Permitir que Dios sea Dios, a su modo, y no al modo que nosotros pretendemos. Porque muchas veces nosotros nos hacemos esquemas, representaciones, imágenes de Dios y nos enojamos con Dios porque pensamos que Dios tendría que haber actuado de una manera de acuerdo a nuestros criterios de cómo debería ser Dios. Y Dios es Dios. Y Él es libre y soberano. Y Él tiene sus modos, sus tiempos. Entonces también este tiempo es una oportunidad para poder dejar que mueran esas falsas imágenes de Dios en nuestras vidas y que el Dios soberano, libertador, el Dios de la Pascua, aflore verdaderamente con fuerza y con ternura en nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Y también me quedo en la jaculatoria que la hermana recién decía en el mensaje, ¿no? En ti confío, Señor. ¡Qué lindo! Durante todo el día. En ti confío, Señor. Ahí, cuando está pasando las cosas, ¿no? En ti confío, Señor. Aumenta mi fe, aumenta mi esperanza. Pablo, el apóstol, tiene unas palabras muy bonitas para hablar de Dios, que está en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 3. Él dice, lo llama a Dios Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. A mí me encanta eso, ¿eh? Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Un Dios que está cercano, que nos ama, que se preocupa y se ocupa por nuestras tristezas, que nos quiere abrazar, sanar, levantar. Dios que consuela, nos consuela y nos quiere consolar en nuestras tribulaciones. Por eso la conversión está ahí también para, como te decía antes, dilatar las pupilas, abrir el corazón, estar atento. ¿Para qué? Y acá está el aspecto misionero que bien nos hablaba, creo que era Beto, el señor, el camionero. Sí. Para poder consolar a los demás también, ¿no? Digo, todo anuncio tiene que tener una pata misionera, si no está fallando, ¿no? Esto no es nada más que un vínculo intimista, no es como una estación de servicio que voy, cargo y sigo para cargarme yo, sino que es una experiencia que, como decías vos, nos quema, nos arde. Y estamos llamados también a hacer consolación para los demás. Hoy hay muchas personas que están desconsoladas, que han perdido la esperanza, que han perdido la fe. Personas que lo único cierto es lo incierto en su vida. Entonces, qué lindo que también podamos salir al encuentro de estos hermanos, pero claro, haciendo esa experiencia de este Dios que nos ama, que nos abraza. Y en una experiencia también así de dificultad, hace ya 2 años, una experiencia de salud un poco complicada, compuso una canción que se llama, como verás, cosas que me van pasando en la vida terminan muchas veces en canciones.
Terminan siendo canción. Bueno, esa es tu misión.
Claro, pero sirve para ayudar a los demás, ¿no? Porque a veces la palabra por sí sola no llega donde llega la música, ¿no? Porque la música tiene una fuerza impresionante.
De penetración muy fuerte, sí.
Claro, y compuse esta canción que se llama Yo creo en ti, que la interpreté conjunto con Ana Bolívar de Colombia. Y en una de las partes dice, más allá de toda palabra. Vieron que hay momentos en la vida en los que, bueno, las palabras nos alcanzan, pero hay otros momentos en los cuales, más allá de las palabras, sobran las palabras de los que nos dicen, por encima de lo que mis ojos ven, tomando un poco también lo que decía Maxi en su canción, que la fe corrige los sentidos, mi esperanza no está en algo, mi esperanza no está en que vendrán tiempos mejores, mi esperanza no está... Que por supuesto puede pasar, digo, pero mi esperanza no está en lo azaroso, en la suerte, en el deseo nada más de que esto cambie. No, mi esperanza está en alguien. Y mi esperanza es Jesús. Y en esa reside mi esperanza. En lo que vos decías, Vero, ¿no? En la experiencia que hizo Juan, es el Señor. Más allá de toda teoría, por encima de lo que me canse, dice la canción, de lo que me canse caminar en fe. Es normal que nos cansemos y es normal. Está mi confianza puesta en ti y lo quiero confesar. Yo creo en ti, Jesús, y creo en tu poder, en tu amor, y que estás vivo y que tus promesas son verdad. Vos no sos un chamullero, Señor. Vos no me defraudás. Vos sos un amigo que cumple sus promesas. Un amigo fiel. Y si les parece, me gustaría que le podamos, aunque sea, escuchar un pedacito de la canción.
Sí, claro.
Y ir pensando esto, ¿no? Más allá de las palabras, de lo que nos digan, aún también de lo que nosotros, amigo o amiga, que estás escuchando, te estamos diciendo. De las noticias que escuches hoy, de los mensajes que te lleguen, por encima de lo que tus ojos logren ver. ¿Qué sería de nuestras vidas si solo nos guiamos por eso, por lo que vemos? O por lo que nos quieren hacer mostrar, peor todavía, ¿no? ¿Cuánta tristeza y cuánta zozobra tendríamos, ¿no? Pero más allá y por encima, como dice la canción, mi confianza no está en algo, está en alguien, y se llama Jesús.
Yo creo en ti. Ana Bolívar, Pablo Martínez.
Más allá de lo que me digan, por encima de lo que mis ojos logren ver, está mi esperanza puesta en ti, Jesús de Nazaret.
Más allá de toda teoría, por encima de lo que me cansé, caminar en fe. Está mi confianza puesta en ti, y lo confesaré.
Yo creo en ti. De lo que mis ojos logren ver, está mi esperanza puesta en ti, Jesús de Nazaret.
Más allá de toda teoría, por encima de lo que me canso, caminar en fe. Está mi confianza puesta en ti, y lo confesaré.
Yo creo en ti.
Escucharte, Pablo, junto a Ana. Qué belleza de canción, ¿no? Más allá de, por encima de, está mi confianza puesta en ti. Yo creo en vos, Señor, tu poder, en tu amor. en que vivo estás, porque tus promesas son verdad. Una belleza este tema interpretado tan hermosamente, querido Pablo, en esta profesión de fe, ¿no? Yo creo, Señor, yo creo en vos, uh-huh. Yo creo en vos. Aumenta mi fe para que yo pueda exclamar esto y podamos exclamarlo muchos en esta mañana.
Mi esperanza sos vos, Señor, como decíamos uh-huh. recién, no es algo, no es una energía, no es algo etéreo, no es el azar, no es la suerte, es una persona concreta. Por eso plasmaba Jesús en ese momento el apellido era la procedencia o el oficio, ¿no? De Nazaret. Jesús uh-huh. de Nazaret, bien uh-huh. concreto. Dios uh-huh. y hombre, Jesucristo, el que vivió en Nazaret y que murió para darnos vida. Y como decía recién vos, Vero, ¿no? Más allá de toda teoría, y no es lo que nos pasa hoy, en estos momentos en los cuales se nos queman los papeles, los esquemas, sí. las estructuras, porque mientras todo está bien, bueno, sí, creemos, pero eso que se nos dijo, eso que nosotros dijimos, eso que aprendimos, que nos dijimos a nosotros mismos, se pone en tensión y revisión en este tiempo, en la pandemia y en cualquier crisis, ¿no? Una oportunidad para ver y revisar cómo está nuestra vida de fe. Estamos viviendo esto. Y para saber si nos decimos creyentes o somos verdaderamente creyentes, ¿no? Si mi anhelo era verdaderamente por Cristo. Digo. Y ¿sabes qué? Pensaba en un termómetro. Sí. Tomemos a lo mejor algunas canciones de misa, de las que sabemos, sí. ¿no? Por ejemplo, cuando pensaba en este anuncio, digo, me acordaba de una canción viejita, esta que dice... No podemos caminar con hambre bajo el sol, Señor, danos
no
siempre este pan.
Podemos.
Eso. Sí. Temón, un tema de Iken, sí. como dicen los
un
chicos.
Hit.
Bueno,
sí.
ahora, este es el tiempo de ver si verdaderamente no podemos caminar con hambre bajo el sol, si tenemos hambre de ese pan, ¿no? Digo, sí. porque cantarlo es fácil cuando estamos en el templo. Pero, ¿y cómo estamos viviendo este tiempo? Mi hambre por su pan eucarístico, ¿era cierto? Porque, bueno, más allá de que yo lo veo en misa, ¿no? Más allá de que por cuestiones de capacidad y de la pandemia, pero hay muchas personas que aún ahora habilitadas las celebraciones dejaron de concurrir. Uh-huh. Digo, ¿era cierto ese anhelo por el pan? Y eso, no podemos vivir sin ese pan. Y ahora resulta que la pandemia me hizo olvidar que me tengo que alimentar. Digo, ¿qué onda? Era un chamullo, como dicen los chicos, uh-huh. ¿no? Digo, vamos a otra canción. Llévame donde los hombres necesiten tu palabra. Mis ganas sí. de vivir. Bueno, ¿qué está pasando?
Claro.
Le dijimos cuántas veces al Señor, llévame donde los hombres necesiten tu palabra, mis ganas de vivir. ¿No? Por eso creo que este 2021 va a ser un tiempo para vivir bien en los bifes, poniendo los bifes ahí en el asador, un tiempo para vivir bien lo que predicamos, ¿no? O lo que cantábamos. Un tiempo para asumir nuestra fragilidad y pedirle a Dios una vez más que venga a nuestro auxilio, como hizo Pedro. Y tener esa mirada como María, ¿no? O sea, yo creo en ti, que Dios estás, que tus promesas son verdad. Esta es mi invitación para hoy, mi propuesta, ¿no? Por eso decíamos, yo creo en ti, Señor. Claro, miremos a María, empecemos a cultivar esa mirada o profundicémosla, si lo estamos intentando hacer, como ella miró a Jesús en Belén y en la cruz, en las bodas de Caná, en el templo, cuando se sentía desconcertada con las respuestas. Cultivar esa mirada del corazón, ¿no? Cultivar los sentidos espirituales. Y es una propuesta para todos nosotros hoy, y que se pueda hacer, y tenemos tantas herramientas al alcance. Hoy tenemos un montón de posibilidades de alimentarnos, de conseguir material a través de la radio, a través de los sitios de internet, de páginas católicas donde hay formas para cultivar nuestra vida de espiritualidad, de hacer esa experiencia de mística. Digo, bueno, este va a ser una invitación, ¿no? Para arrancar este año poniendo nuestra mirada en Jesús una vez más y con fe diciéndole a Jesús, yo creo en ti. Esa es mi invitación para este anuncio. Y ojalá que les sirva, porque se los digo a ustedes, pero también me lo digo a mí mismo, ¿no? Que también tengo esas experiencias, esos momentos de dificultad, esos momentos de temor, de ansiedad, como todos, ¿no? Cuando se lo estoy diciendo a ustedes, también me lo digo a mí mismo. Pablo, es hora de poner en práctica, ponerse las pilas y poner en práctica lo que uno canta, lo que uno dice y lo que uno dice creer.
Cierto. Hay muchos mensajes. Lili de La Cruz Corrientes, hoy mi acto de fe cuando llegué de mi trabajo, me sentí muy cansada por tanta incertidumbre en el último año y lo que nos espera, que cerré mis ojos y le pedí permiso al Señor para reposar en Él y en su infinita misericordia. Y continué mucho más aliviada, nos dice Lili, que nos da su testimonio. Silvia dice, en un momento doloroso por la partida de mi tía al cielo, siento que me siento sostenida por la oración que hago diariamente, porque si no hubiese sido así, hubiera sido mucho peor este momento. Silvia de Rosario de la Frontera, un beso enorme, Silvia. Hola Pablo, hola Vero, soy María, no me puedo quejar, por lo que me siento como una niña mimada. Jesús y María me acompañaron y cuidaron y protegieron todos los meses que no pude regresar a mi hogar, en lo que quedé varada lejos de casa. Hoy ya estoy en mi hogar y son ellos que sanan cada día un poquito estas heridas traídas. En Jesús y en María me fortalezco, espero. Mi fe cada día crece más porque jamás estoy sola, dice María de Resistencia en Chaco. Hola, Vero y Pablo. A veces me pasa que cuando pido más fe, siento más pruebas en mi vida. ¿Puede ser que sea así? Pregunta, creo que es Angelito de Paraná quien envía el mensaje, que se presenta más posteriormente en otro mensaje. Gracias, querido Pablo. Muchísimas gracias por este anuncio. Me hizo muy, pero muy bien. Marina dice, quiero ser pan. Gracias, Radio Marina. Marina de Santa Fe. Muchas gracias, querido Pablo. Me hizo muy bien este anuncio, como anillo al dedo en mi vida, en este preciso instante, en esta mañana. Así que algunos de los mensajes que fueron llegando, querido Pablo, para poner en práctica esto, ¿no? Señor, yo creo, aumenta mi fe, yo creo en ti, Señor, ¿no? Repetir esto en todas las circunstancias de nuestra vida.
Amén. Y al hermano que preguntaba, digo, la fe no me inmuniza de las pruebas, hablando en términos de vacuna, ¿no? Sino que la fe me hace caminar en medio de las pruebas. Digo, creo que pasa por ahí, ¿no? Y con respecto a lo que decían los hermanos, bueno, yo les agradezco que me presten sus oídos y también que podamos entrar en comunión con esto. Y les dejo también una tareita. Pensemos en esas canciones, como decíamos antes, esas canciones que solemos cantar y decir, bueno, a ver, ¿cuál de esas me toca hoy poner en práctica? Vivirla, poniendo la carne en el asador.